Queridos, queridas oyentes, son las 12:30 y como todos los viernes tenemos nuestra mesa de opinión montada en este fantástico hotel Eurostar Palace. En su cafetería y alrededor de la mesa, que me acompañan en un instante, Antonio Caño, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, Ángel Moreno Chacón, secretario del Colegio de Abogados de Córdoba, Lourdes Arroyo, desde el Colegio de Arquitectos de Córdoba, y el empresario Alberto Rosales, y ahora mismo en este micrófono y en el aire, Francisco Durán. Les invito a quedarse ahora en esta, su sintonía y su casa, y también les invito a que disfruten de este hotel de muchas de las maneras. Como alojamiento, para un día especial, para un café o una tapa o para almorzar. Se quedarán encantados de la atención que le van a ofrecer y qué decir de su cocina. Platos tradicionales y tapas para compartir con una presentación y un gusto exquisito y a precios de esos de los que solemos decir, normales. Dicho esto, repaso algunos de los titulares que encontramos en la prensa en su formato digital. En ABC, Urbanismo plantea ahora dejar de usar granito en el casco histórico. El porqué, ahora también lo vamos a comentar. El diario Córdoba, la ola de indignación por la manada cerca a Catalán para exigir justicia. El día de Córdoba, la policía local multa por intrusismo en el sector del taxi a 5 vehículos. Córdopolis, el ayuntamiento pedirá suelo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Levante para un aparcamiento. En Córdoba hoy, detenidas 2 personas en Fuente Palmera por sustraer y vender herramientas. Y a la voz de Córdoba, el Partido Popular espera que en mayo haya medidas contra el consumo de alcohol en menores. Por cierto, ya que estamos en Córdoba, recuerden que este domingo, con el Día de Córdoba, y además gratis, nos llevamos la guía de patios de Córdoba en su edición número 15. Nos vamos ahora hasta el taxi número 441 con Pepe Muñoz. Pepe, querido Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estamos?
¿Nos puedes contar qué se ha hablado, qué han hablado los pasajeros esta semana?
Pues sí, hay varios temas. Uno que está muy candente, que desde ayer están comentando lo de la sentencia del tema de la manada aquí en Navarra. Y están indignados lo mismo personas masculinos que femeninos, porque que esto parece ser una cirrazón, ¿no? Entonces, ha habido muchos comentarios de ese tipo. Eso ha sido, como quien dice, la estrella. Pero además, persona que se entra en el taxi, persona que lo comenta. Uh-huh. Después, otro tema importante, llegado a las fiestas que estamos ya en puerta, que es de las cruces, la gente pues está muy concienciada en el tema del goción. Y, bueno, pues pide de que la policía, pues, aunque sabemos que tiene los problemas de que le deben una serie de monumentos del año pasado y demás, pues le piden que por favor hagan un esfuerzo y que pongan un poquito de refuerzo en esto para evitar todos estos tipos de botellones y de malas costumbres que se pueden optar para las cruces que en otros momentos hemos conocido, ¿no? Y otro tema también que me han comentado y se han felicitado las personas es por la restauración de la Casa Grande de Reina, del tema del convento, o antiguo convento ese que hay en la Plaza de Reina, que era un solar ahí, que esto estaba como de medio derruido, y el que lo restauren y pongan acondicionándolo para cualquier fin que pueda darle a la ciudad, aparte de, bueno, de histórico que es, pues que están encantados, ¿no? Y bueno, pues esos han sido los motivos más importantes que me han comentado dentro del taxi esta semana.
Pues Pepe Muñoz, muchísimas gracias por compartirlo aquí en COPE. Como siempre, un buen fin de semana, ¿eh?
Vale, igualmente, Francisco, a ti y a todos, buenas tardes.
Pues como he comentado hace un instante, tengo el placer de saludar a Antonio Caño. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
Ángel Moreno, ¿qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes.
Lourdes Arroyo.
Muy buenas tardes.
Dicen que los últimos serán los primeros. Alberto Rosales. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, lo primero que me gustaría saber qué es para cada uno de vosotros lo peor y tan solo uno, porque más de uno puede decir que es que no hay una, es que hay varias cosas malas, pero Vamos a ver, lo peor de la semana para vosotros, ¿qué ha sido?
Bueno, pues ya te decía yo, pues, venía pensando el tema de la logística, ¿no? El tema de que llevamos tantos años en Córdoba luchando porque Córdoba sea el centro logístico de Andalucía, y la noticia de que, bueno, de que ya había una inversión planeada en Antequera y de que podría ser Antequera ese centro logístico que tanto necesita Andalucía. Yo creo que es un mazazo más para el empresariado cordobés. Creo que necesitamos un poco de optimismo, necesitamos ver un poco de futuro en algunas inversiones que no terminan de llegar, y el tema de la logística a mí particularmente me ha hecho de un poco cabizbajo, ¿no? Porque podría ser un filón económico de riqueza para Córdoba increíble, porque además tenemos todas las circunstancias y todos los alicientes para hacer un mejor centro logístico que hay en Andalucía.
Vamos a ampliar este punto porque es uno de los puntos que vamos a abordar. Lourdes Arroyo, lo peor.
Yo, la sentencia de la manada. Me parece muy frustrante, triste y demoledor psicológicamente para la sociedad en la que hoy estamos, en el tiempo en el que hoy estamos.
Otro de los puntos que vamos a abordar, Antonio Caño, para ti lo peor.
Bueno, pues yo coincido tanto con Alberto como, por supuesto, con Lourdes. Creo que en esta sociedad en la que vivimos hoy en día y esta falta de valores, sentencias como esta, creo que en esta mesa hay quien puede hablar mejor de este tema, pero socialmente creo que es demoledora.
Y Ángel Moreno.
Pues mira, yo te voy a decir lo peor porque nos afectó muy directamente la forma en que terminó la concentración. No la concentración del bulevar, sino la forma en que terminó esa concentración en las puertas del Colegio de Abogados.
Bueno, pues ayer se montaba una buena en Córdoba después de conocer esa sentencia de la manada, donde se condena por abusos y descartan la violación. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que estuvo en distintos actos oficiales en la ciudad, acabó dentro del Colegio de Abogados debido a esas protestas frente a, concretamente esas protestas allí, frente al colegio. Ángel Moreno, que como bien nos estabas indicando, lo viviste en primera persona, una situación difícil, imagino que tensa, la que se vivió ayer, y también desagradable, ¿no?
Sí, sobre todo desagradable, pero de hecho que lo peor es la forma en que terminó. Yo estoy de acuerdo en que la concentración se realizara, que se realizara en el bulevar, como se hizo, sin problema y tal, pero la forma en que terminaron a las puertas del Colegio de Abogados, presionando a un ministro que no deja de ser ministro de Justicia, que él no ha dictado la sentencia, que eso, los poderes en el Estado se supone que están separados. Tenemos al Ejecutivo, del que forma parte el Ministro de Justicia, y tenemos al Judicial, son poderes distintos. El Ministro, a priori, no tiene nada que ver con este tema. Pero sobre todo la forma, la presión, la masa. La masa muchas veces es muy difícil de controlar y las personas, en el momento que nos metemos en la masa, perdemos muchos de nuestros valores, perdemos la perspectiva. Bueno, y se pasó algún momento delicado por eso, por la presión, pero no es que se pasara miedo, porque tampoco llegó a ese extremo, porque además el gabinete que trae el ministro, pues son gente preparada y controlan ese tipo de situaciones, pero no deja de ser desagradable.
¿Qué piensas ya no solamente por la situación, también por la sentencia?
La verdad es que hay bastantes razones para estar indignado. Yo particularmente, la indignación, cuando escuché por encima la sentencia, pues, la verdad que uno que tiene hijos y que vive en esta sociedad, como dice Ángel, bueno, pero no pasa de ahí, ¿no? La indignación no puede pasar nada más que de estar indignado. La ley es la ley, la justicia, después hay recursos que ellos pueden...
Mira, yo en ese aspecto, hombre, te lo digo porque conozco un poco el tema, el derecho, no el tema en sí, sino porque conozco cómo funciona la justicia. Vamos a ver, antes de opinar sobre si una sentencia es indignante o no es indignante, hay que leérsela. No solo leérsela, hay que entenderla. Y no todo el mundo la entiende. A ver, incluso a mí me puede costar trabajo entender una sentencia. A ver, estamos en el Estado de Derecho y se aplica las leyes, se aplica el Código Penal que está vigente. Los jueces están sometidos a mucha presión y los jueces en teoría deben de ser independientes. En esa sentencia, hay que leerla, se dicta por tres personas que son las que han visto en directo todas las pruebas. Las que han visto la cara de los testigos, la cara de los acusados, la cara de la chica.
Y que no se han puesto de acuerdo.
Y no se han puesto de acuerdo ni ellos, Es decir, discrepan. Entonces, ¿qué valoración podemos hacer nosotros desde fuera? Como ha dicho Lourdes, que sí, que como sociedad, como ciudadanos, podemos tener cierta indignación o mucha indignación porque ese tipo de actuaciones no estén a lo mejor más penadas o...
Allá donde yo iba.
Es decir, pero por el hecho de criticar la sentencia por criticarla, usted, la sentencia tiene 300 páginas, ¿eh? Que no es, que no son 7 folios.
Bueno, habría, hay que
leerla despacio. Y no sesgada, sino eso hay que leerla desde el principio hasta el final y sacar tu valoración, pero una valoración jurídica, ¿eh?
Yo,
que
bien,
otra cosa es la personal.
Yo no soy jurista, ya tengo bastante con lo mío, pero sí que es verdad que parte de la sentencia la he leído y la parte del fiscal.
La acusación del fiscal.
Exacto. ¿No? Entonces, para mí me resulta muy de acuerdo lo que describe el fiscal, y sin embargo al final pues el resultado ha sido otro. Cuando estoy totalmente de acuerdo con la parte que desarrolla el fiscal, por lo menos en la sociedad en la que estamos hoy, y sin embargo se queda una sentencia que parece que el fiscal no ha dicho nada. Entonces, ciertamente el resto no me lo he leído, he leído la parte del fiscal y lo veo totalmente desactualizada. O sea, que estamos en un mundo en el que el 6 de mayo de marzo hubo una reclamación, ¿no?, de esa perspectiva, un poquito, vamos a abrir la perspectiva feminista, que es en concreto, y justamente hay una sentencia en la que ciertas libertades o simplemente igualdades, pues parece que chocan, parece no, que chocan. Pues en el sentido en que si fuera al revés, ¿qué hubiera pasado?
Aquí seguramente muchos, solamente ver la situación, lo que se vivió aquel día, muchos se pueden preguntar al día de hoy. Entonces, ¿los jueces qué entienden por violación o qué entienden por abuso sexual?
La verdad es que no es lo mismo una agresión sexual, que es la violación, a un abuso sexual, no es lo mismo. Hay muchos matices y muchas connotaciones que hacen que se decante por una o por otra. Mira, yo la sentencia no me la he leído entera, porque no, eso hay que hacer una lectura sosegada. Pero fíjate, mi convencimiento al leer esa sentencia, que no te estoy diciendo que esté de acuerdo con ella, es que al final han sido condenados porque son 5 los que abusan de esta chica. Si es uno, ese uno es absuelto.
Increíble.
Sí, bárbaro.
Es así. Los condenan por abuso sexual porque son 5 y se prevalen de que son 5 y de que la chiquilla pues se quedaría en shock y se quedó bloqueada, y por eso los condenan por abuso. Pero no llega a haber agresión porque no hay violencia. No, perdón, no llega a agresión sexual o violación porque no hay violencia.
Pero
que no hay violencia porque la chica se queda en shock, se queda paralizada.
O drogada.
¿Qué se entiende por violencia?
Claro. Esa es la discusión. Ese es el tema.
Hubo una frase anoche que se me quedó grabada en una de las manifestaciones que vi en la televisión, que era una chica que decía, cuando es no, es no. Cuando se dice que es no, es no. Yo no entro en la sentencia ni si los jueces, pero hay una cosa que en el contexto en el que estamos viviendo hoy, con un maltrato a la mujer que todavía no hemos vencido, y en ese contexto a lo mejor ni es agresión ni es violación, pero es no. Y eso nadie los va a juzgar. Si no, lo está juzgando la sociedad, y ahí es donde yo voy.
Pero Alberto, que el no tiene por qué ser explícito. Es decir, sí. Si yo toco a una mujer y como la veo pasiva, eso para mí es un no.
Como tú quieras, no, claro.
Ya está, te claro. Tienes que retirar y fuera.
Ese es el tema.
Ahí está.
Ese es el tema.
Hombre, este es un tema que tiene mucho calado, mucho debate, mucho de hablar, eso está claro.
Bueno, pues cambiamos totalmente el palo porque lo vamos a hacer durante todo este recorrido. Tenemos también que hablar de empleo. Córdoba sigue con la tasa de paro alta, aunque tiene 10.200 desempleados menos que hace un año. El desempleo concretamente que hay un 10%, pero Córdoba es la quinta provincia con más paro. Esto de las estadísticas ya lo decía Napoleón, ¿no? Los únicos datos estadísticos que me creo son los que yo manipulo. En función de cómo uno juega con los números, hay una lectura negativa o menos negativa, ¿no?
Bueno, la parte positiva es que hay menos paros que el año pasado. La parte positiva es que en un trimestre que normalmente es malo, lo pasa este año, ha caído la Semana Santa en marzo, tenemos más empleados. La parte negativa es que no salimos del furgón de cola. La parte negativa es que somos una ciudad que todavía tiene mucho que ofrecer y que, bueno, que nuestra gente joven se nos está marchando, y que a mí, yo por lo menos, el principal problema que le veo es el tema de la gente joven, el tema de las mujeres, ¿no? son dos colectivos que la gente joven está viviendo, está marchándose fuera a trabajar, y las mujeres pues no encuentran trabajo en Córdoba. Es verdad que somos una ciudad con mucha temporalidad, los dos sectores más importantes son la agricultura y el turismo, y son dos sectores que son muy estacionales. Eso tenemos que cambiarlo y tenemos que luchar en esa línea. Y yo, cuando empiezan las instituciones a echarse que si la Junta de Andalucía si tiene competencias, que el ayuntamiento no tenga competencias, aquí los que tengan competencias, el que pueda hacer algo, que lo haga. Hay en la Diputación líneas de apoyo a ciertos colectivos que están funcionando muy bien y no tienen competencias en empleo. Hay en el INDEF, por ejemplo, también líneas que están funcionando muy bien y no tienen. Pero Córdoba tiene que ponerse un objetivo, que es salir de esos puestos de cola, creando empleo y, sobre todo, afianzando los dos sectores más fuertes que tiene. ¿Que vendrá el industrial? Por supuesto, pero, hombre, afianzar lo que tenemos, como es el turismo y la agricultura. Tenemos un sector turístico que está cogido con pinzas y tenemos un sector agrícola que es muy, muy temporal.
Yo, además, creo que hay diferentes focos. Es que creo que hay tanto trabajo que lo fácil que sería, con tanto trabajo, empezar poquito a poco, trabajo para a mejorar la calidad de empleo y el empleo propiamente dicho. Y yo creo que se pierden. O sea, hay desde las pequeños emprendedores, que yo creo que aquí en Córdoba es donde más debería de, ya que no hay grandes empleos, ni grandes fábricas, ni grandes industrias, y menos ahora con el parque logístico inexistente. Pues yo creo que hay que fomentar este modo de emprendedor. Además, tenemos muchísimos profesionales en los que yo creo que necesitamos mucho apoyo. Y en ese pequeño trabajo, y no profesionales, simplemente cualquier servicio, que yo creo que se puede empezar a trabajar desde diferentes puntos para fomentar este empleo. No sé por qué no se ponen las pilas, la verdad, frustrante.
Bueno, por la parte que a nosotros no nos corresponde, y como decía Alberto, en el tema del turismo concretamente, la cifra, decía Fran, en este caso, la estadística, nos podemos remitir al Instituto Andaluz de Estadística, en el que precisamente no se vea correspondido la bonanza de nuestro sector con no tan buena bonanza en el tema del empleo en nuestro sector, sobre todo en el tema de la hotelería, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir correlativo una cosa con la otra, y en este sentido esa bonanza, una vez se desestacionalice o se pueda desestacionalizar o bajar esos estados de no ocupación hotelera en determinada época del año, yo creo que podemos hacer que ese empleo, aparte de que sea mayor, incluso tenga mejores cifras desde el punto de vista de calidad en el empleo y por supuesto de incrementos salariales, que quizás ahora mismo pues no estén acorde a lo que se está viendo con esas reivindicaciones desde el punto de vista del sindicato, de los sindicatos.
Yo el tema del turismo y la hostelería y la agricultura en Córdoba, evidentemente serán susceptibles de mejora, por supuesto, pero son sectores que están consolidados, ¿no? Creo que están consolidados con sus mejoras, que evidentemente tiene que haberlas. Pero lo que hace falta en Córdoba es lo que tú hablabas antes, un tejido industrial importante. Y en Córdoba, desde hace muchísimos años, eso, no sé por qué, bueno, me imagino que sé por qué, porque es cuestión política y de ideología.
Y de facilidades.
Y de facilidades, efectivamente, al empresario, al emprendedor no se le ayuda. Yo soy de la opinión de que el empleo, quien debe de crearlo, es la empresa privada. Y el sector público, apoyar aquellos sectores a los que no llegue la empresa privada. No, aquí la política es al contrario. Aquí no es que se fastidie, pero se le ponen chinitas a los emprendedores y tampoco son capaces las instituciones públicas de crear ese empleo. Con lo cual, yo creo que el quid de la cuestión está en eso, en favorecer al emprendedor y darle todo tipo de facilidades y no fastidiarlo y ponerle trabas. Bueno, tanto en la agricultura como en el turismo como en el sector industrial, me da igual, cualquiera.
Uno de los apuntes que incluso antes Alberto Rosales estaba indicando, y ya que estamos hablando de empleo, lo bien que hubiera venido si esa inversión, ¿no?, que finalmente se va para Antequera, hubiera recaído en Córdoba, todo esto hubiera ayudado en ese momento que todo se hubiera ejecutado, tendríamos frutos positivos a la hora de sacar datos, por ejemplo, como los que estamos sacando ahora.
Sin duda, es que el tema logístico en Córdoba es un tema que yo ya, hablando de memoria, no sé desde cuándo lo estamos hablando en Córdoba, ¿no? Como otros muchos temas más. Cuando un sector funciona bien en una ciudad, como por ejemplo el turístico, que tú dices, Ángel, que está afianzado, que yo no soy mucho de tu opinión, porque estamos en el 2018, no tenemos modelo turístico, por ejemplo, ¿no? Vamos a desbandada o vamos un día a un sitio, otro día a otro. En fin, aquí no sabemos ni dónde vamos, ni qué es lo que queremos, ni... En fin, un sector turístico que estamos ahora creando el Instituto de Turismo en el 2018, cuando hay ciudades que vaya por... En fin, el tema logístico era para nosotros era fundamental. ¿Qué partido político no llegó al ayuntamiento con la bandera del tema logístico? Pues yo no recuerdo ningún partido que no llegara, que entre su programa no estuviera el tema logístico. Pero claro, van pasando los años, van pasando, y te enteras de buena primera que hay una inversión ya aprobada en Antequera y que Córdoba se queda otra vez atrás. Y eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño porque la confianza del empresario, las perspectivas que tienen, el índice de confianza, es muy importante en una ciudad, porque es lo que te hace arrastrarte. Es lo que te hace invertir. Bueno, sí, esto es lo que nos pasó con el Palacio de Congresos. ¿Cuántas empresas se pusieron alrededor del Palacio de Congresos que han tenido ahora que cerrar? ¿Por qué? Porque había un índice de confianza, había una proyección alrededor del Palacio de Congresos que después no se cumplió. ¿Quién pagó eso? Pues los empresarios que se pusieron allí y que sus inversiones pues fueron a saco roto, ¿no?
Pero, sin embargo, yo ahora pensando en este tema del centro logístico Antequera, realmente se puede llegar a ver venir. O sea, es tan frustrante que se puede llegar a ver venir. ¿Por qué? Antequera tiene una comunicación con Málaga, con Granada, que se está terminando el ferrocarril y la conexión con la autovía un poquito peor. Se está comunicada con Sevilla, está comunicada con Córdoba. Córdoba le falta esa conexión con Granada. A Córdoba le falta esa conexión con la parte de Granada y Almería. Entonces, en cierto modo, esa falta de inversión, que de hecho estuvimos hablando por aquí hace una semana, con respecto que sí, que ahora se estaba barajando la nacional, ¿no?, y tal. Pero, en cierto modo, es un trabajo que Antequera lleva haciendo desde hace mucho tiempo y Córdoba a lo mejor no ha hecho nada.
Y se te olvidó decir que tiene la porra Antequerana y el mollete de Antequera.
Ah, bueno.
Sí, eso ya es lo que nos faltaba.
Pero lo que te quiero decir es que realmente, dice muchas veces, sí, está muy bonito ponerse la bandera, ¿no? Cualquier color, porque todos los colores la han llevado.
¿Estás de acuerdo que ha habido una desidia durante muchos años?
Exacto.
En no coger esa bandera y materializarla. Exacto. Ese es el problema de Córdoba.
Exacto, ese es el problema.
El centro logístico que tiene también plantado allí Mercadona.
Mercadona.
Exacto, por ejemplo.
Desde hace ya unos cuantos años.
A lo mejor tenemos que haberle preguntado hoy, ¿no?, y es que nos hubieran echado una mano una multinacional, una cadena de esta. ¿Qué hay que hacer para hacer un centro logístico desde el primer día que empezamos a hablar del centro
logístico? Facilitarle instalarse.
Está claro que estas cosas no se hacen de un día para otro. Esto es un trabajito como de hormiga, claro. Pero hay que ir trabajando. Pero es que aquí el problema es que al día de hoy, ¿creéis que se está trabajando en algo serio para los próximos 10 años?
Que no hay un plan.
Hombre, yo ya te he dicho antes lo del turismo. Estamos en el 2018, tenemos un plan de comercialización y promoción de Córdoba metido en un cajón de la anterior corporación y llegará la que viene y a lo mejor mete...
No me hables mucho del turismo porque lo vamos a tocar. Pero bueno, en cuanto a lo que estamos hablando de esto, sobre este tema, con esta salida de Córdoba de ese objeto logístico... el Partido Popular le va a pedir a la Junta la inversión logística que recibirá Antequera. ¿Esto ya carece también de sentido que haya un punto logístico en Andalucía como puede ser Antequera y ahora para que haya otras inversiones aquí en Córdoba, que bueno, también además estamos muy cerca, no estamos diciendo que puede ser Andalucía Oriental o Andalucía Occidental, ¿no?
Puede, perdón.
No, yo lo que iba a decir es que, bueno, no estaba totalmente de acuerdo con lo que había dicho Lourdes en cuanto a las buenas comunicaciones o lo bien comunicada que está Antequera. Yo creo que Córdoba está muchísimo por encima, aunque penséis o pensemos lo contrario, mejor comunicada que por supuesto que Antequera en todos los sentidos, desde desde el tren hasta incluso, sin ir más lejos, la posibilidad que sigue ahí todavía candente del dichoso aeropuerto, que por supuesto Málaga, el aeropuerto más cercano que pueda tener Antequera va a ser Málaga y está prácticamente a media hora de Córdoba, 45 minutos y a media hora de Antequera a Málaga. Con lo cual yo creo que efectivamente es una pérdida de posibilidad de futuro por parte de Córdoba, pero que no tiene por qué ser un inconveniente el que, como decía Fran, la posibilidad de que haya otro centro logístico. Evidentemente, yo lo que conozco, la información que llevo trabajando prácticamente los últimos 4 años, que se ha trabajado, ya no sé hasta qué punto se habrá trabajado bien, de que Córdoba se convirtiera en un centro logístico. El que se haya designado Antequera, me imagino que atenderá a otro tipo de características o de intereses que quizás desconocemos, aunque podamos tener más o menos información. Pero que Córdoba está bien situada, bien comunicada y con mayor futuro que Antequera, lo tengo no más que seguro, segurísimo.
Yo es que diferenciaría las dos escalas, una escala andaluza y una escala nacional. Evidentemente lo que tú has dicho va en la línea de la parte nacional. Córdoba tiene una comunicación privilegiada a nivel nacional, sin embargo Antequera no, Antequera de hecho tiene que pasar por Córdoba y ese es la base que tiene que tener Córdoba para reclamar su parque logístico.
De manera muy breve le doy también la buenas tardes, la bienvenida a Vicente Palomares, que es secretario general de UGT. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
De manera muy breve, porque vamos, tenemos 2 minutos. Vicente, simplemente se está analizando en este tiempo de opinión los datos que hemos tenido de desempleados y también hablando, bueno, de esa pérdida y esa salida de Córdoba del eje logístico. ¿Cómo se analiza y qué opinión le merece, Vicente? En 2 minutos, por
bueno,
favor.
Bueno, vamos a ver, primero empezar por lo del eje logístico, diciendo que no debemos de renunciar a eso. No sé quién ha dicho que quizás Antequera es una opción que apoya a la Junta, pero eso no tiene por qué ser opuesto a que Córdoba pues no lo tenga también, ¿no? Córdoba lo necesita y además de manera premonitoria, porque es que la situación que está ahora mismo Córdoba con ese 25 y pico de desempleo, o hacemos algo en esta ciudad o de verdad no vamos a poder revertir esos números. Y bueno, la situación en la que se encuentra ahora mismo Córdoba es una situación de la que no vamos a lograr salir siempre y cuando no vayamos poniendo políticas sobre la mesa para que cambie el modelo productivo. Ahora mismo tenemos una contratación que está, bueno, una contratación, un mercado de trabajo que está basado en el sector servicios, donde hay muy poco de industria. Bueno, sabemos que la industria es lo que suele dar una cierta estabilidad en el empleo y suele dar empleos de calidad. También es verdad que para revertir la situación en la que estamos viviendo en el sector servicios, pues creo que se tenía que poner sobre la mesa una profesionalización de estos trabajadores del sector servicios para que cada día sean de alguna forma más imprescindibles en su puesto de trabajo. Y entonces, pues creo yo que de esa forma pues intentaremos revertir estos números.
Pues Vicente Palomares, muchísimas gracias también por esta participación. Gracias y bueno, y por marcar también los tiempos. Muchas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias a vosotros.
Vamos camino de las señales horarias. No os voy a dar la palabra porque os digo que 10 segundos y no lo voy a cumplir ni queriendo. Que vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Después de las señales horarias volvemos en este tiempo de opinión desde este magnífico hotel Eurostar Palace, aquí en la capital, en Córdoba, en el Paseo de la Victoria. Tenemos que hablar de distintos temas. Uno de ellos es turismo.
...75 pueblos, 75 semanas con Taberna La Montillana. Cada semana Taberna La Montillana te hará disfrutar de un viaje gastronómico recorriendo pueblo a pueblo la provincia de Córdoba, sin moverte del centro de la ciudad. 75 pueblos, 75 semanas con Taberna La Montillana. Saborea la cocina cordobesa. Para más información, tabernalamontillana.com.
Estar informado.
Yo espero que se hayan informado bien de lo que está ocurriendo en el mundo. Les aseguro que los que estamos aquí en la mesa no nos hemos enterado de nada, porque cerramos el micrófono y seguimos hablando. O no es así, ¿eh? Tenemos una cara aquí
no,
de...
No nos deja esos 10 segundos y claro, nos vengamos.
Vamos a seguir en este mediodía COPE, en este tiempo de opinión. Vamos a abrir el melón del turismo, que incluso antes Alberto Rosales estaba añadiendo algo y te corté. No. Córdoba sigue con malos datos en cuanto a turismo, se refiere, volvemos a perder visitantes en marzo, descenso de casi 6%, el informe indica que los apartamentos no arreglados y la lluvia es el causante, a muchos le hace la gracia eso de apartamentos no arreglados. Se espera un 85% de ocupación en el puente de 1 de mayo, los hoteles, y ahora nos lo dirá también Antonio Caño, han ajustado algo los precios, creo. Bueno, ¿qué pensáis del turismo? Algo tan fundamental como el que tenemos aquí en Córdoba, pero le falta aún mucho.
¿10 segundos?
No, ahora lo que quieras, pero marcando tiempo.
Bueno, yo creo que el turismo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, le falta todavía mucho por andar, principalmente en el tema de promoción. O sea, no podemos tener una ciudad como tenemos de carácter patrimonial principalmente, de carácter cultural, y que no hagamos la mínima promoción, ya no solo, incluso algunas cifras que traía del instituto, seamos y estemos a día de hoy en los séptimo puesto de Andalucía en cuanto al índice de pernoctación, en cuanto al índice de empleabilidad, ya no hablo de calidad, y todo ello va sumando a que todo es consecuencia de una falta de promoción, principalmente por la cifra de carácter internacional, en la que estamos perdiendo números de turistas, de llegada de turistas internacionales, que no hemos aprovechado, desgraciadamente, y con esto termino, no hemos aprovechado el que, mientras, desgraciadamente, han estado otros países de Oriente, con problemas, no hemos aprovechado la ocasión para poder captar ese turista internacional, y ese turista internacional se gasta con promoción internacional, no con promoción local, que desgraciadamente lo único que deja es inversión en urnas. El resto no deja nada. Los empresarios creo que merecemos en esta ciudad y en esta provincia merecemos una inversión en promoción que no se está haciendo, y vuelvo a repetir, promoción internacional.
Yo me voy a perdonar que desde el desconocimiento que tengo del sector del turismo, vosotros, Alberto, y tú, Antonio, sois profesionales y sabéis mucho mejor que esto. Yo os pregunto desde la perspectiva del ciudadano que vive en Córdoba y que pasea por Córdoba y qué tal. Yo, mi perspectiva es que en Córdoba hay mucho turismo y mucho movimiento. Hay mucho movimiento. O sea, que la gente viene. No sé por qué no pernocta. Pero yo, has incidido tú en el tema de la promoción. ¿Esa promoción le corresponde al ayuntamiento, a diputación, le corresponden? ¿Y por qué no? ¿O es vuestra, de los empresarios? Si la administración no cubre esa promoción que vosotros demandáis, que no sé si es buena, mala, corta, larga, mucha o poca. Mira, ¿por qué no la cometéis vosotros?
Te contesto. Mira, había algunos que llevamos ya algunos años en esto. Había una mesa del turismo, donde nos sentábamos empresarios e instituciones y planificábamos esa promoción y nos repartíamos esa inversión y sabíamos dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir y quiénes eran los que tenían que ir. El verdadero problema que tiene Córdoba ahora mismo es que no tiene modelo. Es que vamos a viento, o sea, no, como ha dicho ahora Antonio, te golpean los países, está empezando a funcionar otra vez Túnez y Egipto y tal y cual. Pero eso no es nuestro verdadero problema, no es ese. Nuestro problema es que Sevilla crece, Granada crece, Málaga crece, Córdoba disminuye. Eso es nuestro problema, es que no somos competitivos, es que nuestro principal emisor de turismo es Andalucía. Cuando tú en una ciudad, los que más te visitan son los andaluces, estás viendo que tienes una falta no solo de promoción, claro. Es que no sabes dónde ir, ni qué hacer, o sea, tienes una inversión de instituciones que no la están ni empleando. Ahora, por ejemplo, el tema este, que me parece una magnífica idea, de Río Mundi, ¿no? que la tenemos ahora en julio. Si tú vas a la Castellana y le preguntas a algún madrileño qué es Río Mundi, te dice, ¿cómo? Pero es que supongo que aquí te vas a las tendillas y lo preguntas y tampoco.
No, yo no tengo ni idea.
Claro, claro. Yo tampoco.
Claro, pues Río Mundi sí, es una serie de espectáculos que se van a hacer a través de alrededor del río, que me parece una magnífica idea. Pero ¿para qué lo hace? O le preguntas por el Festival de la Guitarra o por la Noche Blanca del Flamenco, que ya no sé cuántas ediciones traemos. Noche Blanca del Flamenco, me acuerdo que la primera edición iba yo llevando la silla para que cantaran los de estos a las 5 de la mañana con el responsable de la Noche Blanca del Flamenco. O sea, fíjate si creía yo en eso. Pero las cosas hay que promocionarlas, hay que profesionalizarlas.
De puertas para adentro.
Claro, ha dicho una cosa Vicente B. Palomares de UGT, que es una verdad como un castillo. Hay que profesionalizar el sector. Pero no solo a los empleados, a los empresarios también y a las instituciones también. Es que estamos con un filón que tiene Córdoba para crear empleo y riqueza que está desaprovechado totalmente. O sea, no es que el problema ahora son los apartamentos turísticos, ¿no? Porque cuando había buenas cifras no había apartamentos turísticos, que yo me enteré. O si había más apartamentos turísticos.
Y además yo quería apuntar una cosa que hablabas tú, Ángel, que evidentemente un sector como el industrial, el que por desgracia más de 15 años ya no hace inversiones en Córdoba, estabiliza el empleo, por supuesto, sí. Mucho, Vicente Palomares incluso también lo apuntaba, pero yo creo que en pleno siglo XXI y en la ciudad en la que nos movemos, ya no voy a hablar de la provincia, en la ciudad en la que nos movemos, y el carácter cultural y patrimonial que tiene esta ciudad, yo creo que invertir en chimeneas, lo pongo en apostillado, en chimeneas, en pleno siglo XXI ya no es el carácter político o no de quien nos gobierna. Yo creo que la propia cultura, naturaleza de la ciudad invita a que la inversión, y ahora te apunto el tema de promoción, la inversión en nuevos emprendedores en el sector turístico, es que lo tenemos facilísimo. El tema de promoción es responsabilidad de los empresarios y de la administración. El tema de promoción de mi negocio, soy responsable yo. El tema de promoción de la ciudad, de carácter genérico, es responsabilidad de la administración. En coordinación, y digo en coordinación con ese plan turístico del cajón que hablaba Alberto, con los empresarios.
Sí. Yo además quiero añadir algo que te va a sonar, Antonio. La cuestión de que el turismo además no solamente es un sector en el que tienen que hablar tanto los empresarios hoteleros de restauración, sino también el plan urbanístico de la ciudad. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos hemos reclamado por activa y por pasiva y con actuaciones culturales esa intervención, porque creemos que tenemos mucho que aportar, incluso vosotros del sector lo sabéis, en cuanto a la estrategia a seguir en ese plan turístico. ¿Por qué decimos esto? Porque el Córdoba, como ha dicho Antonio antes, no tiene turismo de playa, tiene turismo cultural. Y el turismo cultural hay que reconducirlo. Hay que aprovechar ahora mismo las circunstancias, las tecnologías que tenemos, de esa influencia que tenemos con el Interland del puerto de Málaga, por lo bien comunicados que estamos con Madrid. Yo creo que esa difusión a través de los canales regionales y nacionales debe de seguirse, no puntualmente ahora aquí en los patios, ¿no? Que yo he sido 3 años jurado de los patios y he hablado con la televisión alemana, los japoneses, Al Jazeera el año pasado, y me han entrevistado para eso, para difundir los patios. No es solamente los patios. La ciudad entera, los 365 días del año, y parece que tener un plan estratégico en colaboración con todos los empresarios turísticos, pero con ese plan turístico que debe de ser.
Pero si es que no promocionamos nada.
Nada.
es que yo no me acuerdo las dos últimas veces que no ha ido de la mano Córdoba con turismo andaluz. O sea, es que si no existiera turismo andaluz, nosotros no íbamos a ningún lado. Es que las presentaciones que se han hecho en Fitur se hacen para cordobeses. Es que tú no te vas al stand de Madrid a presentar actos de Córdoba. Los actos de Córdoba los presentan el stand de Córdoba para gente de Córdoba. Yo llevo sin ir a Fitur un montón de años. ¿Por qué? Porque no le veo la inversión en dinero que te hace. Mi empresa va, pero ¿a qué va? A otro tipo de cosas. No va a promocionar Córdoba. Y tienes tanta razón con la transversalidad del turismo, que todo el mundo tiene, por eso es tan esencial alrededor de una mesa del turismo que todo el mundo participe. Para eso hay que tener un plan, hay que tener un camino. Pero además eso tiene que ser cuestión de Estado. Aquí no vale que una corporación o que un partido político llegue y meta en el cajón lo que uno ha hecho, lo que otro ha hecho. No, no. Aquí es esencial que el que llegue siga con lo que el otro está haciendo. Y hay una cosa que ahora estamos en preelecciones ya, un año, que Córdoba necesita una concejalía de turismo y cultura. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que unir la cultura al turismo. Nosotros somos cultura.
El turismo somos cultural.
Así, claro. Y ¿cuántas veces le habremos dicho a los partidos políticos que, por favor, unan turismo y cultura? Para nada, no hay manera. Málaga la tiene, Sevilla lo tiene, un montón de ciudades que viven de la cultura. La apuesta que ha hecho Málaga por la cultura, ¿no? Ha
museo.
Pegado a un cambio.
Lo de Málaga es objeto de estudio, debería ser objeto de estudio lo de Málaga.
Modelo.
¿Cómo han concedido, sí, cómo han conseguido prosperar de esa manera?
Así que ya nosotros no, nos cansamos de reclamar estar en esos consejos y no nos invitan. De hecho, hemos intentado organizar un congreso de arquitectura y turismo.
No nos invitan a algunos empresarios, Lourdes, para que te sientas bien. ¿Sabes?
No te podía invitar porque no se ha podido hacer, ¿vale? Ya. Más que nada, porque más que nada no se ha podido organizar, pero el interés y la intención de ese congreso es para ese defecto de base que yo creo que tiene todavía aquí tanto político como la formación turística, de que no entienden que el turismo aquí va relacionado sí o sí con la arquitectura y el urbanismo. Entonces, ese congreso no se hizo, espero algún día poderlo hacer, Antonio, pero la cuestión es que no hay manera. Y todo esto surgió porque yo fui ponente en un congreso turístico y había Twitter preguntándose que qué teníamos que decir los arquitectos del turismo. Digo, juez, chicos, pues yo creo que vive en Córdoba.
Y los taxistas, como hemos entrevistado hoy a uno, Fran, y la policía, que Córdoba es una de las ciudades más seguras de Andalucía y de España. Y la limpieza, y es que el turismo es muy transversal.
En cualquier ciudad de carácter turístico como es Córdoba y con eminencia del empleo como tiene en el sector turístico y su influencia, yo creo que el tema de urbanismo no es que sea prioritario, es que es necesario y esencial. Y como el turismo, con el tema de infraestructura, yo creo que hay que romper también una pequeña lanza, que desgraciadamente llevamos 15 años sin Palacio de Congreso, aunque sea un poco exagerado y sean unos poquitos menos, porque antes estaba, durante otro año estuvo también con la infraestructura a medio gas. Llevamos prácticamente 12, 14 años sin esa infraestructura, al igual que el aeropuerto. No quiero entrar en debate en este sentido, pero no se puede trabajar un determinado sector turístico o un segmento, como puede ser el turismo de negocio, el turismo de congreso, sin esas dos infraestructuras.
Yo con lo del aeropuerto no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sobra aquí Córdoba en aeropuerto.
Yo te puedo dar
el Palacio de Congreso, por supuesto.
Yo te puedo dar explicación el porqué, porque además no es porque a mí me apetezca tener un aeropuerto y sea un gasto de una infraestructura. Es que para acometer determinadas inversiones en hotelería y en turismo, sin el aeropuerto va a ser imposible que lleguemos nunca a ser una ciudad. No te digo top 10, yo me quedaría con
espero, 8. Espero acordarme ese día para que esté Ángel Moreno y también Antonio Caño para hablar de ese tema, porque me gusta esa polémica, que cada uno piensa una cosa distinta. Añadir algo, yo solamente añado que aquí en Córdoba entendemos un montón de cajones cerrados y salen documentos nuevos.
Yo solo por añadir que no nos debe de servir de excusa lo que no tenemos. Debemos de utilizar lo que tenemos. No tenemos Palacio de Congresos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tenemos unos patios, tenemos una mezquita, tenemos Medina Zara, tenemos un montón de cosas que no debemos de excusarnos en el por qué no Córdoba no hace ciertas cosas, sino porque Córdoba tiene que avanzar con lo que tiene. Que venga un Palacio de Congreso, evidentemente es esencial, coincido. Pero, hombre, no estemos ahora que ahora mismo los congresos de 500.000 personas, yo creo que hay poquitos que se celebran en España.
Alberto Rosales le ha dado cuando empezó a decir lo de lo de las cruces, lo de los patios, lo de, en fin, lo del abril, ya no es el mayo cordobés, ya es el abril y mayo cordobés. A las 10:30 se reunía el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos para decidir en asamblea si se iba a reforzar las cruces, y sí, si no. Tengo el placer de saludar a Miguel Martínez, secretario general del Sindicato de Policía Local y Bomberos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya ha finalizado la asamblea, ¿no?
Sí, la asamblea se realizó y la verdad que ha sido breve, no había mucho que debatir.
Bueno, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Y cuál es la decisión que se ha tomado?
Bueno, ayer mantuvimos durante toda la jornada, hasta 8:30 de la tarde, distintas reuniones para intentar desatascar la situación que vivimos. Conseguimos un preacuerdo, la verdad un preacuerdo muy, muy cogido con alfileres, y cuando la empresa dijo hasta aquí llegamos, pues simplemente con el compromiso que habíamos adquirido en una asamblea anterior, se iba a llevar a las bases. Esa asamblea nueva se ha celebrado hoy, esta mañana, a las 10:30, y por unanimidad se ha decidido no aceptar esta oferta.
¿Hay algún tipo de problema? Bueno, para ustedes, sí, digo, en definitiva, ¿el titular cuál sería? ¿Está todo controlado? ¿Va a estar todo controlado en cuanto a esas cruces, en cuanto a vigilancia de policía local?
Bueno, si atendemos a las manifestaciones del delegado de seguridad, Emilio Méndez, señor Emilio Méndez, está todo controlado.
Ayer estuvo en COPE. Con nosotros intervino y, bueno, dejaba claro que no había ningún problema.
Pues si él lo dice, él sabrá los datos que maneja. Yo lo único que digo que por turno, esta noche hay 30 agentes de servicio, de los cuales algunos prestan servicio en dependencias policiales, como es diligencia judicial y atestado, otros en vigilancia de edificios, y lo que los agentes que realmente pueden estar hoy de servicio en la calle, si llega a la veintena, es todo más. Para cubrir, como todos sabemos, 48 cruces.
Imagino que hay mucha, no sé si decir mal cuerpo por parte de los miembros de la policía local con todo esto que está pasando y que además llevan arrastrando desde hace meses.
Realmente este problema se arrastra desde el 2008 que firmamos el último convenio. Y, por supuesto, la falta de nuevo ingreso de policía. La última promoción que entró fue en el 2009, hace ya unos pocos años de esto. La edad de los compañeros va pasando, facturas, jubilaciones, bajas, un triste fallecimiento de un compañero también, y es que el servicio, el parche que se puso con el tema de la productividad, ya se hace insuficiente. Y nos encontramos que, claro, como no se haga uso de esta posibilidad de tirar de compañeros en su día de descanso, que el servicio, los números no son los que son, y no sale el servicio.
Con los coches de patrulla no tenemos ningún problema, ¿no?
¿Compro?
¿Con los coches de patrulla?
Con los coches de patrulla, es que son muchos los problemas, que eso no es solamente convenio. Tenemos paralizado, cierto, la gente, lo que hay son 5 coches patrulla esta noche, pero en tema de vehículos también hay problemas, hay contratos de renting que a fecha del mes de junio cumplen, no se renuevan, vestuario paralizado, en fin, es que es una lista muy amplia, muy amplia, y aquí en este gobierno nadie toma las decisiones ni ataja ninguno de los problemas que le estamos planteando desde hace ya muchos meses.
Bueno, esto seguirá trayendo cola y seguramente volveremos a hablar. Miguel Martínez, secretario general del Sindicato de Policía Local y Bombero, muchas gracias por estar con nosotros en COPE. Buen fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, esto es lo que hay, bueno, y es otro de los problemas añadidos donde hay que poner solución, remedio, y bueno, y parece como nos acaba de decir que todo parado.
Nosotros, yo creo que en una ciudad, en una fiesta como esta, lo último que ya nos quedaría que ver es que la seguridad por parte de la ciudad, a los turistas, a los que nos visitan, sea una lacra más en cuanto estamos oyendo, ¿no? Por falta de personal y por supuesto por las reivindicaciones que que no acabamos de oír, ¿no? No creo que sea motivo de agrado para nadie, y menos para quien nos visita. Nosotros siempre creo que miramos por la seguridad de nuestros clientes y, por supuesto, de aquellos que vienen a dejar y a llevarse una buena impresión de una de las fiestas más bonitas de esta ciudad, ¿no? Entonces creo que no es motivo de orgullo ni de satisfacción oír este tipo de...
Rosales, Arroyo, Moreno...
Bueno, es que cuando no hay, no hay. O sea, es que esto es un problema de número de policía. Es que esto no... Vamos a ver, es que para hacer un refuerzo tiene que ser voluntario. Y estas personas tendrán que descansar y tendrán que vivir. O sea, es que es un problema de número de gente. Y cuando, si tú tienes un evento como las cruces que tenemos ahora y tienes que hacer un refuerzo para... No tiene... Como si yo con los camareros... que no es lo mismo darle de comer así que darle de comer a 500. Pues tengo que hacer un refuerzo de camareros. Pero si no tienes camareros, ¿qué haces?
Bueno, y si quieres tirarte refuerzo, resulta que debes dinero de meses atrasados.
Claro, es que es un problema de es que la inversión, tanto en seguridad como en sanidad, como en educación, debe ser... Ahí no hay tutía. Ahí debe... Debe ser lo que hay. Y si necesitamos más policías locales, se tienen que crear más policías locales. Es que eso hay... Yo creo que no hay diálogo. Vamos, pienso yo, ¿no? No, me cuesta trabajo tener que pedirle a un policía, por favor, haga un refuerzo voluntario para tener que... No sé, me cuesta... Como ciudadano normal, me costaría trabajo el que nuestros impuestos no sirvieran para aumentar el cuerpo de la policía local, o sea, nacional, en fin, autonómica, la que sea, ¿no? Me cuesta trabajo.
Cuando, yo eso le añadiría cuando además policías jamás van a sobrar. Claro. ¿Me explico? Si tienes más policías, pues más seguridad tendrás en las calles, con lo cual...
Yo espero que no se me malinterprete la ironía que voy a decir. Nada, que quiero decir a todos nuestros oyentes que hoy, mañana y pasado, que se porten muy bien, que por supuesto que no nos escuche ningún ladrón, que sepa esta información, que maneje de manera productiva para él. Así que eso, a portarse bien y no armar follón. Porque...
Vamos a colaborar con el orden.
Vamos llegando prácticamente al final de este tiempo de opinión. No quiero dejar atrás también cuando lleguemos al final de este año. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, vamos a contar con ese nuevo hospital de día de oncología del Reina Sofía, creo que es una buena noticia. El nuevo espacio va a tener un 50% más de puestos de tratamiento y pasará de 280 metros a 800 metros. Bueno, es una buena noticia, pero también hay algunos que dicen, esto es otro parche porque se tendría que haber hecho, digamos, el edificio, un edificio concretamente, y no adaptar el hospital provincial.
Yo cuando hay una inversión en sanidad, para mí no hay pero. O sea, que sí es verdad que se podía haber hecho 10.000 cosas, pero en Córdoba ya cuando se dice se va a hacer algo y además es tangible y lo vamos a tener para dentro de todo lo que se invierta en sanidad, para mí es muy positivo. Que después podrá llegar otro edificio, perfecto, que después llega, pero hombre, en un hospital como Reina Sofía, que es bandera en muchas especialidades, que ya, de hecho, ya se vaya a ampliar el de este, para mí es una buena noticia. Tampoco podemos ponerle parche a todo. O sea, que lo que no podemos estar... Que no tenemos... pues ya tenemos algo más, ¿no? Que no teníamos ayer y que los pacientes pues estén mucho mejor atendidos y se salven muchas vidas, ¿no?
Ojalá no estuviéramos hablando de esto, que no se tuviera que ampliar ningún centro, ninguna planta para cosas de este tipo. Lo que sí hay una cosa que también afecta a aquella zona es en cuanto a movilidad. CESIF decía incluso ayer que no estaba de acuerdo con ese estudio de movilidad del Hospital Reina Sofía, entre otras cosas, porque se ha hecho sin su opinión todo esto. La pregunta es, ese informe que estaba hecho desde septiembre y ahora sale a la luz, otro de esos papeles que estaban por ahí guardados y ahora sale a la luz, desde la plataforma del Reina Sofía se exige que el parking sea gratuito público. ¿Crees que todo esto de cómo se quiere plantear son muchas complicaciones para todos?
Yo es que entiendo, después de haber leído tan secadamente lo que se pone, lo que sale en prensa, entiendo que quien va al hospital no tiene la facilidad de irse en bicicleta y no tiene la facilidad de... No, a lo mejor no se encuentra bien como para irse en autobús.
Ni de salir de la consulta cuando tú creas que vas a salir.
Entonces...
Puede estar citado a las 10 y salir a la 1 de la tarde, ¿no?
Pero principalmente ya no la temporalidad de lo que dure el aparcamiento. Independientemente de eso, o sea, esto es un intento de disminuir las plazas de aparcamiento o de fomentar el no uso del vehículo. Pero por otro lado, entiendo que quien va al hospital a una consulta, yo me imagino llevando a mis padres o cualquier, o que tengas que ir a urgencia, evidentemente o vas en ambulancia o vas corriendo con el vehículo, no vas a ir en bicicleta. Entonces creo que esa falta de comunicación, otra vez hablamos de transversalidad, creo que es muy necesaria.
Yo es que soy contrario a lo gratuito, totalmente contrario. Precios baratos, tirados, simbólicos, si no lo pones, pero la gratuidad conlleva al abuso. Entonces, yo...
Pero de verdad, no somos capaces, plataformas, instituciones, hospital, en ponernos de acuerdo, de verdad, en lo que necesita el Hospital Reina Sofía, en los aparcamientos que necesita, de verdad, en el 2018. Todavía estamos hablando que si cobramos un euro, que si no lo cobramos, que si... Pero, vamos, yo no me creo que la institución... se siente en la mesa con las plataformas, con urbanismo, con quien, no sé, Lourdes, con quien se tenga que sentar, que yo no sé quiénes son los que se tienen que sentar, y no se pongan de acuerdo en que Reina Sofía necesita como mínimo un aparcamiento digno, por lo menos que cuando llueva pues y que estén colocados los coches.
Te tengas que llevar las botas de agua.
Es que Reina Sofía, estamos olvidando que es uno de los mejores hospitales del mundo, y no tiene unos aparcamientos dignos, y esto lo tendremos que solucionar entre todos, ¿no? Yo creo que sentarse en una mesa no es tan difícil y llegar a un acuerdo para que ese hospital, que es referencia en muchísimas especialidades, pues tenga unos aparcamientos que cuando vayan esos pacientes o esos familiares de esos pacientes que se tiran allí semanas y meses, en que muchos de ellos no van nada más que a su casa una vez a la semana, por favor, vamos.
Y además,
que además en un centro de cualquier ciudad del mundo, en un centro hospitalario, en el centro de una ciudad, a nadie se le podrá imaginar nunca decir que el parking sea gratuito. Esto es una unidad de gestión económica y como tal tiene que ser rentable. Y si esa rentabilidad además es revertida en inversión, en equipamiento para ese mismo hospital, es que yo no entiendo. Yo voy al... Quizás los demás no piensen lo mismo. Yo voy al hospital, o vamos al hospital, a que nos cuiden.
Sí, no vas por capricho, está claro.
No voy por capricho. Evidentemente, tengo que aparcar. Pero lo mismo tengo que aparcar allí que tengo que aparcar en el centro de Madrid, en Pedro Gutiérrez Riguera, y sí. Cualquier...
¿Dónde tiene uno más fácil de aparcar, en Madrid o aquí en Córdoba?
Pues yo creo que en Madrid, ¿eh? Yo creo que en Madrid, porque llegas, pagas el parking, metes el coche en el parking o te vas en un servicio público, en el metro o en el autobús. Aquí es que nos planteamos cualquier cosa que surge, nos planteamos unas paranoias que no termino de entender.
Sobre todo yo insisto en pensar en que todos somos futuribles enfermos, podemos, o futuribles familiares de enfermos. Hombre, el foco deberíamos de las personas que verdaderamente lo pasan mal. Uno que vaya a una consulta, bueno, vale, aparcas más, te cuesta menos, pero esas personas que tienen ese familiar o el que está, vamos a hacer por lo menos a que sea más llevadero la cosa, ¿no?
Yo he llegado a leer, además, que me ha llamado mucho la atención y lo he mandado, que también se va a penalizar al que tenga la posibilidad de compartir vehículo de los empleados y no lo haga.
O sea, que si aquí lo mejor es no salir de la casa y irse a una cruz y ya está. Y nos vamos andando, te vayas de donde te vayas.
No lo sé si ha sido una interpretación del propio periódico, pero lo he leído en el periódico y me he quedado
con la boca abierta. Vamos a ver lo que suena de fondo, a ver. Bueno, pues ya que estamos así tan festivos y antes de despedirnos en este fin de semana, más de uno va a estar en alguna cruz o cerca de alguna cruz, o va a haber alguna de paso, yo no me voy hoy sin preguntar cuál es la cruz preferida de por ejemplo, de Ángel Moreno.
Pues mira, yo por cercanía y porque la he vivido siempre, la de San Hipólito.
Antonio Caño.
Yo Santa Marina.
Yo mi Cañero.
¿Y Alberto bueno, González?
Yo he vivido pocas porque mi trabajo no. Pero Santa Marina, por el tema de los años jóvenes, ¿no? Que pasamos allí muy buenos ratos en Santa Marina. Y además cuando se iba pues yo iba de cruces por la mañana, al mediodía. Pero ir de cruces por la noche me resulta un poquito más que bailarse. En Santa Marina es una cruz muy castiza.
Pues yo la preferiría para mí. Mi propia cruz, la que llevo todos los días. Que nos vamos, que Alberto Rosales, porque muchas gracias.
Gracias,
Lourdes Arroyo, muchas gracias. Antonio
gracias
Caño, gracias. Y también Ángel Moreno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros seguimos hasta las dos. Bueno, he decidido aquí a tres que se van a quedar conmigo, Alberto Rosales, ¿no? Que sé que tiene su historia.
Sí,
y su trabajo. Hay que levantar.
Mi vida.
Pequeña pausa y enseguida estamos con un invitado, el alcalde de Cañete de las Torres.